especiales presentamos la noticia, el acontecimiento fundamental en la vida de la Iglesia Católica y los hechos de interés que hasta ahora han sucedido y que será interesante analizar.
Y a las 8 de la mañana, 2 minutos, estos son nuestros titulares. Se realizará el Encuentro Nacional de Responsables de la Vida Consagrada en Colombia a partir del 22 de agosto. Avanzan preparativos para el primer Congreso de Evangelización en Barranquilla. Críticas al gobierno del presidente Petro por la ausencia en la votación que condena la persecución en Nicaragua. Un día como hoy hace 20 años, Juan Pablo II consagró al mundo a la Divina Misericordia. Paul Benesit, sacerdote y ciclista de 37 años, explica cómo la bicicleta le alimenta también la fe. En España, 2 hombres que quisieron profanar un sagrario podrían ser castigados con pena de cárcel. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana insiste en la necesidad del diálogo para poner fin a la crisis social del país y se va conformando un movimiento internacional por la liberación del obispo de Matagalpa. Y en África, llamamiento de la Iglesia tras la elección del nuevo presidente en Kenia. Mantened la paz. 8 de la mañana, 4 minutos.
La opinión, el análisis, editorial en Radio María.
Apreciados oyentes, muy buenos días. En Notas Eclesiales presentamos la noticia, el acontecimiento fundamental en la vida de la Iglesia Católica y los hechos de interés que hasta ahora han sucedido y que la Iglesia Católica y los hechos de interés que hasta ahora han sucedido y que será interesante analizar. Pedro Abello nos trae un artículo que es de reflexión y muy oportuno, porque muchos hablan del Apocalipsis, pero muchos lo interpretan de manera errónea. Para comprender, dice él, el tiempo que vivimos desde la perspectiva de una humanidad de manera errónea. Para comprender, dice él, el tiempo que vivimos desde la perspectiva de una humanidad que hace ya... Para comprender, dice él, el tiempo que vivimos desde la perspectiva de una humanidad que hace ya décadas se ha olvidado de lo esencial, no hay más remedio que volver a ello, volver a lo que el hombre no debería nunca haber olvidado. Y tal vez sea bueno comenzar recordando lo que debería ser obvio. Dios existe como existe el cielo y los ángeles, pero también el infierno y los demonios. Dios es amor y quiere compartirlo, por eso crea y crea seres de naturaleza espiritual que llamamos ángeles y seres de naturaleza material en sus 3 reinos, mineral, vegetal y animal. Y en el centro de todo ello crea un ser que participa de ambas naturalezas, un cuerpo material y un alma espiritual, y ese ser es el hombre. Y como Dios quiere que sus criaturas le amen y el amor solo puede darse libremente, no puede crear autómatas, debe crear seres libres, y libres son tanto los ángeles como los hombres. Pero esa libertad para ser tal comporta riesgos, puesto que la criatura libre puede decidir no amar a su creador y apartarse de él. Y Dios acepta este riesgo respetando escrupulosamente la libertad de sus criaturas. El hombre, al contrario que el ángel, está sujeto al devenir, al cambio. No aparece de repente en toda su plenitud, sino que su desarrollo es un lento proceso de aprendizaje sujeto a errores y rectificaciones. Su inteligencia es dialéctica. Para comprender las cosas necesita un costoso proceso, un proceso de razonamiento, y en la medida en que su comprensión en cada momento es imperfecta, puede mantener opiniones o actitudes que con el tiempo varíen e incluso se contradigan en función de la mayor o menor perfección de su comprensión en cada momento, y considerando además que el desarrollo de su comprensión no siempre se mueve en sentido ascendente. El ángel, por el contrario, no está sujeto al cambio, al desarrollo, al devenir. En el momento en que es creado, está ya en su plenitud. Su inteligencia es intuitiva y su comprensión es instantánea, si podemos decirlo de algún modo. No necesita un proceso complejo para entender, sino que todo aparece claramente en su inteligencia de una sola vez. Esa diferencia entre la inteligencia humana y la angélica tiene importantes repercusiones cuando el hombre toma una decisión. Tal decisión no es irrevocable, puesto que su conocimiento en el momento de tomarla es imperfecto, y en la medida en que sea capaz de perfeccionarlo, puede ser que esta decisión le parezca posteriormente equivocada y la rectifique. Es decir, precisamente por razón de la imperfección de su conocimiento y del proceso dialéctico del mismo, el hombre puede rectificar, volver sobre sus pasos, cambiar. Esta es la realidad. Y se nos habla entonces de la caída de los ángeles. Esta caída es anterior a la creación del hombre. El primer libro de la Biblia, el Génesis, presenta ya al ángel caído, tentado y también después tentando a Eva en forma de serpiente. Ezequiel, Isaías, el Apocalipsis y los escritos de los padres de la Iglesia nos permiten imaginar la prueba a la que Dios somete a la libertad angélica. Los ángeles conocen la futura creación del hombre, la encarnación del Verbo y el hecho de que están llamados a servir a esa criatura, criatura imperfecta, y a someterse a la más grande de entre ellas. Una parte de los ángeles, un tercio, según la tradición, no aceptó servir a una criatura inferior y pronunció el non serviam. Es un acto de rebelión por soberbia que, en virtud de esa irrevocabilidad de las decisiones angélicas, los aparta radical y definitivamente de Dios. Podemos decir que no es Dios quien condena a los ángeles caídos, sino que son ellos mismos, en ejercicio de su propia libertad, los que rompen y su vínculo es deshecho con el Creador. De ese modo se determinan, por decirlo así, a su propio espacio, del que Dios está ausente y que llamamos infierno. No es Dios quien crea el infierno, sino la propia rebelión la que determina un ámbito propio sin Dios. Del mismo modo, no es Dios quien condena al hombre, sino este mismo, en el libre ejercicio de su libertad, quien decide apartarse de Dios y mantiene esa decisión hasta el momento decisivo de su muerte. Ese alejamiento irrevocable provoca en el ángel caído, que llamamos demonio, un odio irreductible hacia el hombre, de modo que a partir de ese momento, la finalidad única y primordial del demonio será destruir la creación humana, arrebatando a Dios las almas de los hombres y destruyendo su mundo. La libertad del hombre es también puesta a prueba. El demonio le ofrece ser como Dios, conocer el bien y el mal, y el hombre cae. Por la naturaleza del hombre sujeta al devenir, como hemos visto, su decisión no le condena de modo definitivo e irrevocable, pero daña gravemente su naturaleza, que quedó sujeta al dolor y a la muerte en lo físico y a una inclinación al mal en lo espiritual. Sin embargo, el daño...
La Iglesia en el Mundo, en Radio María.
8:12. La jornada liderada por la Comisión Episcopal de Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal de Colombia y la Junta Directiva de la Conferencia de Religiosos de Colombia, CRC, se realizará del 22 al 24 de agosto, espacio que busca reflexionar sobre las líneas generales para la construcción de las orientaciones en el acompañamiento y cuidado de la vida consagrada en el país. Son convocados a esta jornada vicarios episcopales y delegados diocesanos para la vida consagrada, encargados de las seccionales de la Conferencia de Religiosos de Colombia CRC, las representantes del Ordo Virginum y la Federación Colombiana de Institutos Seculares FECIS. Mayores informes en el director del director del Departamento de Ministerios Ordenados y Vida Consagrada. 8 de la mañana, 13 minutos.
Mucho ha llovido desde que el Papa calificó la vacunación contra el COVID como un acto de amor, y no poco ha cambiado en lo que sabemos de vacunas y pandemias desde que se aplicó en el Vaticano el superpase verde y se impuso uno de los regímenes más restrictivos del planeta. Aunque ya el país que más lejos ha llegado en el totalitarismo covidiano, Austria, ha dejado de caer discretamente en esta trampa y abandona lentamente el proyecto, los CDC de Estados Unidos entonan un mea culpa en voz baja, aprovechando la crisis bélica en Ucrania. Se publican los papeles de Pfizer en los que se insinúan efectos secundarios de sus vacunas en absoluto despreciables, y en fin, un país tras otro va levantando las draconianas violaciones de derechos con la excusa de la pandemia. La misma Santa Sede, que predica la apertura y la escucha atenta, sigue manteniendo su estricto régimen en el centro de la cristiandad. ¿Hasta cuándo? Pero quizá la apuesta más arriesgada de Roma haya sido la de la vacunación. El Papa no se ha limitado a recomendarla, y como soberano del pequeño Estado Vaticano, a imponerla de hecho a sus empleados, sino que ha predicado la obligación moral de someterse a esta terapia experimental, decretando que no es admisible la objeción de conciencia por el material procedente de fetos abortados utilizados en su elaboración. Vacunarse, dijo el Papa, y repitieron los medios, es un acto de amor. Pero el desarrollo de los acontecimientos posteriores han hecho de esta apuesta tan firme una postura cada vez más endeble. Casi inmediatamente se demostró que la vacuna no impedía la transmisión del virus, algo que, como en segundo plano se apresuraron a aducir los fabricantes, ni siquiera se pretendía cuando se lanzaron al mercado. Lo que hacían, dijeron, era impedir el desarrollo de la enfermedad, o al menos sus síntomas más graves. Tampoco esto ha resultado cierto. Hemos conocido las cifras de enfermos de COVID con la doble pauta que no solo ingresaban en el hospital, sino incluso en la UCI, y en fin, algunos fallecían. De hecho, entre estos enfermos y fallecidos figuran algunos prelados católicos. A cada dato nuevo, el acto de amor parecía más y más dudoso. Pero si la eficacia del procedimiento distaba mucho de lo que se pretendía en un primer momento, no es esta la única preocupación. Pfizer ha sido esta semana obligada a publicar el estudio que inicialmente no iba a hacerse público hasta 2096 y en el que aparecen datos muy preocupantes sobre sus posibles efectos secundarios. Nada de esto tiene necesariamente que hacer de la vacuna una mala opción personal, pero desde luego su beneficio potencial, y no es mucho menos tan claro como se vendía inicialmente, por lo que la posición oficial del Vaticano parece como poco cuestionable. El fulminante cese del obispo de Arecibo, en una decisión en la que, por lo que se cuenta, ha pesado la defensa del prelado de la libertad de conciencia, frente a esta determinación, pone más de relieve la posición maximalista de Roma. A este respecto, dice este interesante artículo de Carlos Esteban.
asiste a la primera Convención Internacional Católica en Bogotá, con la participación de Pepe Alonso, el padre Germán Acosta, Monseñor Miguel Fernando González, Samuel Ángel, entre otros. 27 y 28 de agosto, de 8 de la mañana a 7 de la noche, en el Coliseo del Colegio San Fasón. Adquiere tus entradas en sicol.com.
CICOL.com.
Mayores informes en el 312-726-8443. Levantemos la cristiandad desde el laicado. Te esperamos. Apoya Radio María Colombia, emisora oficial del evento.
8 de la mañana, 18 minutos. En la Arquidiócesis de Barranquilla avanzan los preparativos para recibir a más de 1.300 invitados que llegarán procedentes de 18 jurisdicciones eclesiásticas del país para participar en el primer Congreso de Evangelización PEIP, Proceso Evangelizador de la Iglesia Particular, que se llevará a cabo del 17 al 20 de agosto en las instalaciones del Colegio Nuestra Señora de Lourdes. Según lo han expresado sus organizadores, esta será una gran experiencia para compartir lo vivido a nivel de evangelización, pero también para animar el trabajo pastoral y para hacer juntos, guiados por el Espíritu Santo, lectura de la realidad, de tal modo que se puedan establecer renovadas estrategias para ser auténticos partícipes en la construcción de una iglesia en comunión, participación y misión. Este primer Congreso de Evangelización convoca a las 18 jurisdicciones que siguen el proceso del PEIP. Son ellas Nueva Pamplona, Tibú, San Andrés y Providencia, Tumaco, Santa Fe de Antioquia, Ocaña, Facatativá, Cúcuta, Girardot, Santa Rosa de Osos, Socorro y San Gil, Granada, Ipiales, Tunja, Bucaramanga, Pasto, Arauca y Barranquilla. La apertura del Congreso estará a cargo de Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia. El evento concluirá el 20 de agosto con una Eucaristía presidida por el mismo arzobispo de Barranquilla, Monseñor Pablo Salas Antelis, en la Catedral Metropolitana María Reina a las 6:30 de la tarde. Seguidamente se ofrecerá un acto cultural en la Plaza de la Paz a las 8 de la noche.
Barranquilla es puerta de la evangelización. Quien conoce la hermosura de sus calles y la calidez de su gente, siempre dice: en Barranquilla me quedo. Por eso es el escenario ideal para encontrarnos y dar un paso hacia adelante, construyendo un proceso de evangelización firme que lleve a la feligresía católica de 18 iglesias particulares en Colombia a un verdadero encuentro con Jesús. Del 17 al 20 de agosto de 2022, vivamos juntos en el Coliseo del Colegio Nuestra Señora de Lourdes el primer Congreso Nacional de Evangelización PEIP, Enviados en la Esperanza. Te esperamos.
La caída de la natalidad en España alcanza su récord histórico. El Instituto Nacional de Estadística, INE, de España publicó este miércoles los datos del primer semestre de 2022, en el que nacieron 159.705 bebés. Son aún menos que los del mismo periodo del año anterior, 160.681, que ya supuso el récord de menos alumbramientos de la serie histórica, que comenzó en 1941. La mortalidad, al contrario, se ha disparado. Las leyes de ingeniería social impuestas en España por la izquierda y mantenidas por la derecha siguen produciendo los frutos esperados. La caída de la natalidad sería muy superior si dependiera de las mujeres nacidas en España. Las procedentes de inmigración tienen una tasa de hijos por mujer bastante superior. Por otra parte, el descenso del número de mujeres de edad fértil, fruto de la caída de la natalidad que se lleva arrastrando desde hace décadas, hace que sea prácticamente imposible revertir la situación. Al contrario, empeorará bastante en los próximos años. El INE también publicó este miércoles los datos sobre la mortalidad hasta la 30 semana del año. 275.872 personas fallecieron hasta el 25 de julio, un 5% más que en el mismo periodo de 2021. Solo el primer año de la pandemia tuvo cifras mayores para el mismo periodo en lo que va del siglo, cuando alcanzó los 292.939. En la web del INE se pueden consultar todos los datos, tanto de nacimientos como de defunciones.
Apreciados oyentes de la ciudad de Aguachica, Cesar, gracias por distinguirnos con su amable sintonía. Somos familia. Nuestra madre nos acoge con singular afecto. Somos invitados a su casa para vivir unidos la experiencia de comunión con nuestros hermanos. Nos encontraremos el próximo sábado 20 de agosto, desde las 9 de la mañana a las 12 del mediodía, en la parroquia María Auxiliadora, en la calle 16, número 750, vía Puerto Mosquito. Agradecemos la gentileza de Fray Roque Almeida, quien nos convoca para un momento de reflexión en torno a María. Mayores informes al celular 310-715-1126. Los esperamos.
Ocho de la mañana, 24 minutos. El presidente de la Plataforma Ciudadana Unidos por la Vida, Jesús Magaña, calificó de vergonzosa e ideologizada la decisión del gobierno de Gustavo Petro de no estar presente en la votación de la resolución de la OEA que condenó la persecución en Nicaragua contra la Iglesia Católica y cualquier persona u organismo que se oponga a la dictadura de Daniel Ortega. El pasado viernes 12 de agosto, en una sesión extraordinaria, el Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución que condenó enérgicamente el cierre forzado de las organizaciones no gubernamentales, así como el hostigamiento y las restricciones arbitrarias de organizaciones religiosas y de las voces críticas del gobierno y sus acciones en Nicaragua. El documento titulado La situación en Nicaragua fue aprobado con 27 votos a favor, 4 abstenciones, El Salvador, Honduras, Bolivia y México, y un voto en contra, San Vicente y las Granadinas. De los 34 miembros estuvieron ausentes Nicaragua y Colombia. La ausencia de la delegación de Colombia ha sido criticada dentro y fuera del país. Se trata de la primera actuación en la OEA del gobierno de Gustavo Petro, político de izquierda y que fue miembro de la extinta guerrilla del M-19. La situación de Colombia de no estar presente en esa resolución el viernes es vergonzosa. Es una posición ideologizada del gobierno de Gustavo Petro que no respeta, no defiende los derechos humanos que dice defender en su plataforma ideológica, señaló Jesús Magaña a ASI Prensa. El líder provida indicó que se trata de una actitud común entre los gobernantes de izquierda, de mirar para otra parte cuando el régimen afín ideológicamente comete abusos contra los derechos humanos.
Demos un vistazo ahora a lo que sucede en el mundo y para ello apoyémonos en cuanto nos señala la agencia Fides de Noticias. En relación a la situación de Vietnam, los deonianos entre el anuncio del Evangelio y las obras de caridad. Estos misioneros trabajan de manera intensa por el bien de los pueblos. Esta noticia nos llega desde Ho Chi Minh City. La Iglesia Católica en Vietnam es una realidad muy visible y arraigada. A pesar de ser una minoría, tiene un papel decisivo en la sociedad. El gobierno vietnamita lo sabe y lo aprecia. La relación entre la Iglesia y el gobierno es buena y se basa en el respeto mutuo. En general, los católicos están orgullosos de su fe, dicen los padres deonianos, cosa que debería aprender muy bien en Nicaragua. Pero hablemos de Somalia. Monseñor Bertán dice que la Iglesia está cerca del pueblo y da pasos adelante en el diálogo con el nuevo gobierno. Desde Mogadiscio se señala que por el momento el nuevo gobierno somalí está mostrando buena voluntad y parece que el proceso político está empezando a funcionar, si tenemos en cuenta que la Cámara Baja el pasado sábado, el 6 de agosto, dio luz verde por unanimidad al Ejecutivo presentado por Hamza Abdi Barre, el nuevo primer ministro en Somalia. Somalia, un país que se ha debatido entre la guerra y el terrorismo. En Sri Lanka se hace un llamamiento de los cristianos. La nación necesita apoyo y solidaridad internacional. Desde Colombo se nos dice que hay una necesidad desesperada de intervención internacional e iniciativas solidarias para ayudar a la nación paralizada. Es el llamamiento lanzado por la Conferencia Cristiana de Asia, un organismo ecuménico que envió una delegación pastoral ecuménica a Sri Lanka a principios de agosto. La CCA expresa su profunda preocupación por la grave crisis económica que ha provocado una agitación política y social sin precedentes en la nación. Mientras que en Estonia, en Europa, una exposición se dedica al compromiso cultural y pastoral del arzobispo Profitlik, constructor de la iglesia local y mártir de esta región. En Tallin se dice: nos gustaría dar a conocer mejor la historia del siervo de Dios Eduard Profitlik, un jesuita católico entregado de la iglesia en Estonia, especialmente para la educación de las nuevas generaciones. Así, Marje Magui Pa, postuladora diocesana de la causa de beatificación del jesuita y colaboradora externa del padre Pascual Cebollada, postulador general de la Compañía de Jesús en la Congregación para la Causa de los Santos. Y en otro orden de informaciones, la noticia importante del día nos llega desde Kenia, en África. A la espera del resultado de la votación, los obispos piden no difundir datos engañosos. En Nairobi aún no se han hecho públicos los resultados de las elecciones presidenciales y parlamentarias celebradas en Kenia el 9 de agosto. La Comisión Electoral Independiente no ha publicado un recuento actualizado de los resultados ni ha dicho cuándo planea anunciar al ganador, pero los recuentos de los medios no oficiales resultan contradictorios y sugieren un resultado reñido entre el ex primer ministro Raila Odinga y el vicepresidente saliente William Ruto. Respecto a los recuentos no oficiales difundidos por los medios de comunicación, los obispos católicos advierten que si bien la IEBC es constitucionalmente la encargada de proclamar los resultados, otros actores han sido contradichos en esta iniciativa. Cuanto sucede en el mundo y en América, tenemos que destacar los videomensajes personalizados para la Jornada Mundial de las Misiones. Desde Nueva York llega esta noticia. La próxima campaña de comunicación de obras misionales pontificias en los Estados Unidos para la Jornada Mundial de las Misiones apuesta por los mensajes personalizados para la población local. Este año los directores y el personal de la OMP están en los Estados Unidos poniendo su énfasis en los mensajes de video que se han grabado durante el Encuentro Nacional celebrado en California en el pasado mes de junio. El mensaje final durará unos 30 segundos y se publicará en la web de las distintas diócesis. También se compartirá en las redes sociales e incluirá esta invitación para todos. En esta Jornada Mundial de las Misiones, unidos a los católicos de todo el mundo en la oración y agradeciendo generosamente el trabajo misionero de la Iglesia. Gracias por vuestra ayuda. Algunas oficinas han añadido más contenidos al mensaje y otras también lo han grabado en español. Y en esta jornada se está preparando por parte de la Iglesia un estímulo grande para adelantar el trabajo en este campo de las misiones. En Eswatini, en África, el obispo dice: el difícil camino del diálogo está marcado por la incertidumbre. Miremos a Hong Kong. El compromiso del Hong Kong Catholic Marriage Advisory Council con el matrimonio católico, acompañamiento espiritual y concreto de las parejas. Desde Nigeria se nos señala que los responsables de la masacre de Pentecostés han sido capturados en la iglesia de Owo, y vamos a señalar a este respecto que han sido detenidos otros dos presuntos responsables de la masacre del domingo 5 de junio, domingo de Pentecostés, en la iglesia católica de San Francisco Javier en Owo, en el estado de Ondo. Así lo comunicó este 10 de agosto el general Jimmy Akpor, quien proporcionó los nombres de los sospechosos identificados como Al-Qasim Idrish y Abdulahlim Idrish. Reveló que fueron arrestados el 9 de agosto en Omialafara, Oselegea, estado de Ondo. El 9 de agosto el ejército nigeriano anunció el arresto de otras cuatro personas acusadas de la masacre de la iglesia católica, que todos lloramos y todos hemos lamentado. Y en Japón se dice que la paz es responsabilidad de todos. Este es un año, se dice desde Tokio, en el que la paz ha sido violentamente pisoteada. Se ha dejado de lado la dignidad de la vida y su protección. Este año tenemos frente a nosotros una nueva crisis por la que tendemos a no quedarnos de brazos cruzados. Es necesario orar en estos 10 días de oración por la paz, se nos dice desde Japón, en Asia. Y en Pakistán, la sociedad civil plantea la cuestión de los derechos en la jornada de las minorías este 11 de agosto. Partamos de la cuestión de las conversiones forzadas, se dice desde Islamabad, una plaga en la vida de las minorías religiosas en Pakistán. Y traímos además desde Congo otra noticia muy preocupante: la barbarie en Kikwit, un sacerdote asesinado por criminales armados. Su Excelencia Monseñor Timothy Bodka Masiyai, obispo de Kikwit, se entristece profundamente al anunciar a sus fieles y a las personas de buena voluntad la triste noticia del fallecimiento del padre Godefroy de Pembele Mandon. Encomendamos el alma del difunto a sus fervientes oraciones, se lee en el obituario firmado el 7 de agosto de 2022 por el padre Francis Emmanuel Kingwanga, canciller de la diócesis de Kikwit, y leído en la radio diocesana. Noticia triste. Oremos, hermanos, por este sacerdote fallecido, por este sacerdote mártir.
Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
Y a las 8 de la mañana, 36 minutos, iniciamos esta ronda informativa por el país y el mundo. Iniciamos en la ciudad de Cali con el padre Héctor de los Ríos. Padre Héctor, buenos días.
Buenos días, Luis Fernando, padre Germán, participantes de Notas Eclesiales. Las autoridades de la salud de Cali afirmaron que está lista la ruta de atención para un eventual aumento de casos de viruela del mono en la ciudad. Ayer se confirmó que la enfermedad ya está en la ciudad. El primer caso es el de un hombre menor de 40 años que se encuentra estable y está siendo monitoreado por los médicos. El segundo, un paciente, un hombre de 28 años y está fuera de peligro. Hay noticias deportivas positivas de la mano de la delantera Linda Caicedo. La Selección Colombia Sub-20 femenina clasificó anoche a los cuartos de final del Mundial que se realiza en Costa Rica. Linda anotó los dos goles colombianos en el empate 2-2 contra Nueva Zelanda. Colombia buscará el sábado su clasificación a los semifinales. También en el campo deportivo, los niños de la Comuna 18 de Cali estrenaron ayer el Parque Los Pinos, en el que podrán aprender y recrearse. Esta obra fue posible gracias a una alianza de las fundaciones Fanalca y Club Campestre con la Alcaldía de Cali. En el lugar de 25.000 metros cuadrados hay un edificio con salones para el trabajo pedagógico, canchas de fútbol, juegos, entre otros espacios, que se beneficiarán especialmente los barrios altos de Santa Elena, Polvorines, en el sur de la ciudad de Santiago de Cali. Y Cristo Rey estará cerrado hasta diciembre. La administración distrital cerró ayer el paso de visitantes al monumento de Cristo Rey para dar inicio a las obras con las que planean embellecer este espacio. Marta Liliana Hernández, secretaria de Vivienda Social y Hábitat de Cali, manifestó que el cerramiento del monumento se hace efectivo desde el CAI. Quienes residen en la zona podrán hacer su ingreso de manera normal, pero vamos a estar informando a todas aquellas personas que aún no se han dado cuenta sobre el cierre. Estas obras se están finalizando en el mes de diciembre. El proyecto de Cristo Rey cuenta con una inversión aproximada de 29.000 millones de pesos. Desde el Valle del Cauca, Santiago de Cali, para Notas Eclesiales, Héctor de los Ríos, feliz día en el Señor Jesús.
Muchísimas gracias, Padre Héctor, y nos dirigimos ahora a la ciudad de Bucaramanga. Allí se encuentra Nairo Salinas. Nairo, buenos días.
Muy buenos días, Luis, Fernando, muy buenos días para el Padre Germán Acosta y todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles el tema eclesial que el día de ayer, martes 16 de agosto, en horas de la mañana, el psicólogo César Augusto Reyes, consultor organizacional, lideró un espacio de formación a un grupo de 35 personas que laboran en cargos de sacristanes y sepultureros en las diferentes parroquias de nuestra arquidiócesis y el Cementerio Católico Arquidiocesano de Bucaramanga, el cual busca fortalecer las habilidades y competencias socioemocionales de cada uno de sus colaboradores. El encuentro promovido por el Departamento de Talento Humano de la Arquidiócesis y el Cementerio Católico Arquidiocesano se desarrolló en el aula máxima de la Casa de Pastoral Monseñor Héctor Rueda Hernández de la Curia Arquidiocesana y estuvo centrado en el fortalecimiento de habilidades y competencias para el servicio, trabajando específicamente la empatía como una competencia que va a facilitarles el trabajo de sus comunidades. Y cambiando de tema, les contamos que un nuevo derrumbe afecta el paso en la vía Curo-Málaga, una de las vías con mayores problemas de movilidad en Santander. El deslizamiento, que ya está siendo atendido con maquinaria, se presentó en el sector de La Judía y por tal razón el tránsito vehicular es restringido. Edgar Rojas, director departamental de Envías, aseguró que en la zona sigue lloviendo, lo que dificulta los trabajos de rehabilitación en la carretera. Tenemos un paso de restringido por horario debido al derrumbe ocurrido en ese sector. Se le dio paso a los vehículos represados, pero se mantiene la restricción, dijo Rojas. Así las cosas, quienes transiten por la vía Curos-Málaga solo podrán hacerlo de 6 de la mañana a 8 de la mañana y del mediodía a las 2 p.m. El resto del día estará cerrado. Desde Bucaramanga y para Notas Eclesiales, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido día.
Muchas gracias, Nairo. Y en la ciudad de Barranquilla, Julio Giraldo con la información. Don Julio, buenos días.
Muy buenos días a usted, su mesa de trabajo, y por supuesto a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Y les cuento que esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Vamos a empezar por las noticias religiosas hoy, porque un gran evento, o mejor dicho, un Congreso Nacional de Evangelización, con la participación de todas las diócesis de Colombia, comienza hoy aquí en la ciudad de Barranquilla, evento para el cual pues la feligresía se ha venido preparando, no solamente para sacar el fruto espiritual de ese encuentro, sino para atender como se merecen a todos los visitantes. De hecho, pues a este evento no podrán asistir sino las personas previamente seleccionadas o delegaciones seleccionadas por cada arquidiócesis, y así será aquí en Barranquilla. Comienza hoy y termina, o mejor dicho, ya está comenzando, y termina el próximo viernes a las 6:30 de la tarde, con una Eucaristía en la Catedral Metropolitana presidida por el señor Arzobispo. A esta Eucaristía, de hecho, sí podrá asistir todas las personas que quieran. Y luego se tendrá un acto folclórico cultural en la Plaza de la Paz, que como todos sabemos, esta Plaza de la Paz queda al frente de la Catedral. Muchas oraciones por este Congreso Nacional de Evangelización, por el éxito del mismo y por el fruto espiritual de este Congreso. Y en otro ángulo de la noticia, 32.000 turistas recibió el Departamento del Atlántico durante junio y julio. Esto nos indica que Barranquilla se ha convertido en un centro de atracción turística para todas las personas que vienen en ese modo de turismo. El turismo en la costa se ha dado o se da principalmente en Cartagena y en Santa Marta. Pero ahora Barranquilla tiene unos atractivos muy especiales como el malecón del río y una cantidad de eventos que se realizan aquí diariamente que han puesto la mirada del turismo, y por eso esta cantidad de turistas recibidos sobre los dos meses anteriores. Por otro lado, y ya la noticia un poco negativa, es que hay preocupación, y más que preocupación, hay alerta por el desbordamiento del río, ya que amenaza con llevarse los cultivos, con llevarse algunos pueblos. Esta mañana ya era un grito de desespero de todos estos campesinos de parte del sur del Atlántico, que preocupados al ver los niveles del río, están llamando a las autoridades para que les lleven la forma de contener esta creciente que va a dejar, sin duda alguna, en la ruina a mucha gente. Esperemos entonces que el problema se pueda solucionar, que deje de llover tanto en el interior para que el río no se crezca tanto y esta gente pueda estar tranquila. Pero por el momento, pues solo hay que rezar por ellos para que Dios se apiade y la Virgen María y no tengamos esos desbordamientos y esas tragedias que tuvimos en el año 2010, cuando pueblos enteros fueron inundados por la creciente del río. Bien, desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
Muchas gracias, Julio, y cerramos esta ronda de noticias con el resumen informativo de La Voz de América.
Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. En medio de una mega sequía, autoridades en California prevén que el cambio climático causará pérdida de agua durante los próximos 20 años. Verónica Villafañe nos informa.
Para enfrentar la crisis de agua, el gobernador Gavin Newsom presentó un plan que adaptará a California a un futuro más caluroso y seco.
Nos estamos concentrando en la creación de un mayor suministro, más fuentes de agua y en proyectos significativos e innovadores.
El plan incluye una inversión de casi 3,000 millones de dólares para modernizar sistemas actuales, acelerar proyectos de infraestructura para capturar y almacenar más agua en años lluviosos, promover la conservación, aumentar el reciclaje de aguas residuales y la desalinización de aguas marinas y subterráneas. Verónica Villafañe, Los Ángeles.
La representante por Wyoming, Liz Cheney, la mayor adversaria de Donald Trump entre las congresistas republicanas, fue derrotada el martes en unas primarias del partido por una aspirante apoyada por el expresidente. El resultado reforzó el control de Trump sobre las bases del partido. La congresista, que estaba en su tercer periodo,
en el Congreso y sus aliados encararon la jornada con pesimismo, conscientes de que el apoyo de Trump había dado un impulso considerable a Harvard Hagerman.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
La migración irregular se ve fuertemente influenciada por los efectos del cambio climático en Guatemala. Nos informa Eugenia Sagastume.
El paso de las tormentas Eta e Iota marcó el desplazamiento de cientos de miles de guatemaltecos en 2020. Así lo revela un informe de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, que confirma la estrecha relación entre el fenómeno migratorio y los efectos del cambio climático, como explica Antonio Urrutia, director de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente.
Se estima que en el año 2020 se han desplazado aproximadamente 340 mil personas por desastres en Guatemala.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Mientras los veraneantes disfrutan del calor estival en el mar Mediterráneo, científicos climáticos advierten de las sombrías consecuencias para la vida marina de un calentamiento impulsado por sucesivas olas de calor. De Barcelona a Tel Aviv, científicos reportan subidas excepcionales de temperatura entre los 3 y 5 grados centígrados, fuera de lo normal esta época del año. Algunos días la temperatura del agua ha superado los 30 grados centígrados. El calor extremo en Europa y otras regiones que rodean el Mediterráneo acaparó titulares este verano. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
8:48. Hoy miércoles se cumplen 20 años de la consagración solemne del mundo a la Divina Misericordia, un acto que realizó el Papa Juan Pablo II el 17 de agosto del 2000 en Polonia. La consagración se realizó por el Papa polaco luego de consagrar el Santuario Mundial de la Divina Misericordia en la localidad de Lidziwniki, en las afueras de Cracovia. El lugar está muy cerca del convento donde falleció Santa Faustina Kowalska, la apóstol de la Divina Misericordia, a quien Jesús le confió, entre otras cosas, la difusión del rezo de la coronilla de la Divina Misericordia. En la homilía de la misa que presidió ese sábado de agosto, Juan Pablo II dijo que hacía la consagración con el deseo ardiente de que el mensaje de amor misericordioso de Dios, proclamado aquí a través de Santa Faustina, llegue a todos los habitantes de la tierra y llene su corazón de esperanza. Ojalá se cumpla la firme promesa del Señor Jesús. De aquí debe salir la chispa que preparará al mundo para su última venida, resaltó el entonces el Papa Peregrino. El Papa Santo dijo además que es preciso transmitir al mundo este fuego de la misericordia. En la misericordia de Dios el mundo encontrará la paz y el hombre la felicidad. En Colevalenza, Italia, 3 años después de su elección, Juan Pablo II le dijo a una multitud que Dios desde el inicio de mi pontificado me encargó especialmente difundir su misericordia. Tiempo después dijo que a la hora de su muerte se encomendaría a la Divina Misericordia y a la Virgen María.
Choco, choco, la, la, choco, choco, de, chocolate, choco, de, chocolate.
Ven, tómate un chocolate con María en Cali, el sábado 27 de agosto. Tendremos el Santo Rosario y disfrutaremos de una hermosa película. Hora de 3 a 6 de la tarde. Lugar, Centro de Eventos Las Pilas. Dirección, Carrera 56, número 11A63. Frente a la oficina de registro, Barrio Santa Anita. Donación, 5 minutos. Mayores informes, Radio María, Cali. Teléfonos 602-514-2641 o al WhatsApp 316-690-5632. Los esperamos.
Chocolate, chocolate, chocolate.
8:51. El Tour de Francia es la prueba ciclística más emblemática del mundo. Cada verano millones de personas se sientan frente al televisor y los más afortunados animan desde las cunetas por donde transcurre esa prueba. Y a esta cultura está ampliamente encarnada en la sociedad francesa. Paul Benetis, uno de estos franceses amantes del ciclismo, pero con la salvedad de que es un sacerdote que también es ciclista. Este joven religioso de 37 años explica cómo la práctica del ciclismo alimenta su fe y le ayuda a transmitirla al mundo. El pasado mes de mayo, bajo el sol de Ardèche, después de un sprint, gané la carrera en ruta del Campeonato Francés de Ciclismo Religioso, una novedad para mí en este curso reservado a sacerdotes religiosos y religiosas, comenta en una entrevista con Family Chartier. Así se define a sí mismo este religioso de Lauriet. Si bien es cierto que soy un cura que pedalea, me considero ante todo un ciclista que se ha hecho cura. Llevo en bicicleta desde niño y en competición desde hace 20 años. Fui ordenado para la diócesis de Orleans hace casi 7 años, mucho después de mis primeras carreras. El ciclismo es una forma de transmitir la fe y también importantes valores. Y el padre Benetis comenta un ejemplo reciente que ha vivido tras ganar el campeonato francés del clero. Un padre de mi parroquia vino a buscarme, después de felicitarme por mi victoria. Gracias, padre Paul. Tu victoria ilustra lo que trato de transmitir a mis hijos todos los días, que tarde o temprano los esfuerzos tienen su recompensa, comenta el sacerdote. El cura ciclista confirma este hecho, según explica, en bicicleta, quizás incluso más que en cualquier otro deporte, no hay, si se me permite decirlo, ningún milagro. Para progresar hay que andar. Son horas varias veces a la semana para esperar ser eficiente. Veo allí una metáfora de nuestra fe cristiana, porque supone también una acción diaria de nuestra parte y también dejar actuar en nosotros la gracia de Dios. Durante años ya como sacerdote estudiaba y los fines de semana estaba adscrito a una parroquia. Para llegar no le quedaba más remedio que atravesar las montañas de Vaucluse, un recorrido de 60 kilómetros con 900 metros de desnivel positivo. Pronto tomó la decisión de hacer todos estos trayectos en bicicleta y además de noche. En la oscuridad, la modesta iluminación alimentada por el dinamo de mi bicicleta ilumina solo el tramo de la carretera necesario para poder circular con total seguridad. A mis ojos está una imagen muy hermosa de la fe. ¿No es la fe un efecto de la luz que nos ilumina para el paso que debemos dar hoy y solo hoy? Una luz que nos puede permitir cruzar muchos pasos y cruzar muchas extensiones, incluso en la oscuridad más total, concluye el sacerdote.
La Santísima Virgen María se apareció a dos niños en la Salette. Se dice que esta es la mayor profecía mariana de todos los tiempos. ¿La Salette nos ha hablado? ¿Y de qué manera? Radio María ha constituido un almanaque en el que cuenta esta historia y en el que deja bellas páginas a lo largo del año para que usted medite la lección divina, conozca el santo del día. Son bellas estampas que usted no olvidará, las que aparecen en este almanaque. Ayudemos a la Santísima Virgen María, a su radio con este almanaque, y seguramente él nos dará un nuevo aire para seguir adelante en nuestro trabajo. Radio María presenta el almanaque 2023.
Ocho de la mañana, 55 minutos. La Fundación Española de Abogados Cristianos se ha querellado contra dos hombres que intentaron profanar un sagrario en España por los delitos de interrupción del culto y profanación, que pueden acarrear una pena máxima conjunta de hasta 7 años de cárcel. Según el Código Penal vigente, en España el delito de interrupción del culto está castigado con la pena de prisión de 6 meses a 6 años, si el hecho se ha cometido en lugar destinado al culto. Por su parte, para el delito de profanación, se prevé una pena de prisión de 6 meses a 1 año o una multa de 12 a 24 meses, cuya cuantía determina el juez para que el que en el templo, lugar destinado al culto o en ceremonias religiosas, ejecutare actos de profanación en ofensa de los sentimientos religiosos legalmente tutelados. El pasado 7 de agosto, dos individuos de 24 y 27 años respectivamente, y de nacionalidad estonia, interrumpieron o irrumpieron con gritos y gestos obscenos durante la celebración de la Eucaristía Dominical. El párroco de la iglesia de San Bartolomé, en Murcia, España, se vio obligado a echar a los dos hombres cuando se acercaron al altar y trataron de acceder al sagrario del templo en actitud irrespetuosa y desafiante. La presidenta de la Fundación de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, señala que los hechos constituyen una clara violación del derecho fundamental a la libertad religiosa de los fieles que se encontraban celebrando la misa y de todos los cristianos. A su juicio, se trata de ataques violentos hacia los cristianos y hay que usar todos los recursos del Estado de Derecho para que no queden impunes y no vuelvan a repetirse. 8:58 minutos.
Boyacá proviene del muisca Boyacá, que significa región de la manta real o cercado del cacique. Boyacá es un lugar hermoso, lleno de historia, de paisajes hermosos y de arquitectura colonial. Cuando se visita Boyacá, no se puede dejar de ir a la Laguna de Tota o a Playa Blanca, una hermosa playa natural ubicada en el suroccidente de la laguna, y si lo que se desea es una relajación completa, tenemos que sumergirnos en las aguas de las termales de Paipa. Su catedral en Chiquinquirá es el santuario mayor de la Virgen del Rosario, el Cocuy, el Puente Nacional, el Lago de Tota, la Iglesia de San Francisco, la Iglesia de Santo Domingo, Iguaque, la Casa del Fundador, la Plaza de Bolívar, los Cojines del Saque, Moniquirá, Bongui, Monumento a la Raza, Nopsa, Paipa, Paredón de los Mártires, Parques Nacionales, Pila de los Monos, Pisba, Pozo de Donato, Santiago de Tunja, Sierra Nevada del Cocuy, Tópaga y Villa de Leyva. En Boyacá, en el canal de audio de Claro Televisión, se hace presente Radio María. Radio María extiende su manto en el departamento de Boyacá.
Ocho de la mañana, 59 minutos. Hasta aquí Notas Eclesiales, el informativo de Radio María. Estuvimos bajo la dirección del padre Germán Darío Acosta, la coordinación técnica de Wilson Urquijo, la producción audiovisual de Camilo Ricaurte, la redacción de las noticias de Mayra Celis Durán. Quien les habla, Luis Fernando López. No se despeguen de la sintonía de Radio María. Buenos días.